Muy buenos días, ya es jueves y hoy es el programa de los policías y bandidos con Rubén Mendoza y Vicente Ruiz, pero no está Rubén Mendoza, así que yo les estaré acompañando esta mañana de jueves. Bienvenidos, está mi amigo Vicente Ruiz, estamos representantes de la policía de Tulsa, de la Fiscalía del Distrito Urbano de Tulsa, de los bomberos de Tulsa. Vicente, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, contento de estar con ustedes y contento de seguir vivo todavía, después de la golpiza que me di yo solo el fin de semana. Pero vamos a empezar con Vero, que se presenta, porque viene con una sonrisa bien agradable, Dios, viene bien contenta. Yo creo que le fue muy bien este fin de semana.
Oh, ya. Yeah. Oh,
yeah. ¿A ti no te golpearon?
A mí no.
Oh, yeah. A ver, Nancy.
Buenos días, un placer estar aquí con ustedes, gracias por invitarme.
Aquí tenemos a nuestro buen amigo del Departamento de Bomberos, Abraham, como siempre.
Buenos días, Tulsa, de gusto estar aquí con ustedes.
Pero diles que vienes contento.
No, a lo mejor viene molesto.
No, y sí hay plática hoy, ¿eh?
Le fue mal este fin de semana. ¿Cómo estamos con
nosotros? Hola, buenos días a todos.
Y el detective Giovanni de la policía.
Hola, buenos días.
Él viene del Departamento de Detectives, que nos trae mucha noticia también. ¿Por qué no vamos a empezar con, antes de que te enojes, vamos a empezar con Vero, a ver cómo nos fue este fin de semana, cómo estuvo todo en las cortes? Sé que estuviste bien ocupada este mes.
Estamos bien ocupados. Ya vamos a comenzar los juicios. Ajá. Estamos preparándonos todos para que comiencen los juicios.
Eso, y para eso te ayuda nuestra buena amiga Nancy todo el tiempo, ¿verdad?
Gracias a Dios que tengo a Nancy, que siempre me está apoyando y me... Nomás le hablo, oye, te ocupo esta semana y ahí está.
Y ahí está, puesta y dispuesta. ¿Cómo vamos? ¿Bien ocupada también con traducciones y todo?
Sí, gracias a Dios. Ahorita hay mucho trabajo. Viene la época de juicios, no solamente con la fiscalía trabajamos, también con la defensoría pública, abogados privados. Ahorita también hay mucho trabajo, en el Tribunal Federal, desafortunadamente, pero sí también hay mucho trabajo allá.
Y recalcábamos hace rato el asunto de las interpretaciones. No sabemos o desconocemos, lo hemos repetido muchas veces, de que es un servicio gratuito para las personas. ¿Quién lo paga? Lo paga el Estado, lo paga el tribunal. Pero es importante recalcarlo porque pues hay mucha gente que está lucrando de alguna manera con ese servicio que está disponible. ¿Cómo puede una persona y en qué casos tiene derecho a un intérprete que sea pagado por el Estado? Si nos puede explicar.
En cualquier caso que sea de distrito, ya sea órdenes de protección, de tutela, órdenes o en el tribunal juvenil, también ahí no tienen que pagar absolutamente nada. Casos de probate, civiles, pues, que viene entrando en el umbrella del paraguas de probate. Casos criminales, casos de small claims, de desalojos, todo eso que viene en el tribunal, lo que son multas de tráfico, es así, es para la municipal y ahí sí tienen que pagarle a un intérprete.
Entonces, lo que sea en el tribunal, en la corte del distrito, ya sea del distrito de Tulsa, del condado Tulsa. Podría ser el condado Rogers, que está en Claremore. Podría ser el condado Wagner, que está en Wagner.
Wagner, Muskogee, Mays.
Muskogee Creek.
Oklahoma County, Kate. Todos los condados pequeños también. Osage, Washington.
Tienen que esos. Tener... hay derecho de las personas a que tengan una interpretación sin costo.
Correcto, sí. Correcto. No tienen que pagar absolutamente nada. Y nada más con que sea un caso de distrito.
¿Podrías explicarles? Yo sé que Rubén usa una palabra muy especial para esas personas que andan cazando ahí en las cortes para que cobran por interpretarlos. Eso sabemos que principalmente no están registrados legalmente para hacer interpretaciones en la corte. Otra cosa que también cobran cuando no, como dices tú, hay servicios gratuitos que hay fondos especialmente para intérpretes que están pagados ya por el Estado. ¿Puedes explicarles a las personas de eso para que no se crean de esos que están nomás cazando a la entrada que se ocupan intérprete? ¿Puedes decirles, más que nada, que la representación no va a ser correcta, especialmente porque no saben de las leyes que existen? Y además también no hay ningún motivo por estar pagando cuando saben que hay servicios gratuitos y legalmente autorizados por intérpretes que ya están preparados para eso. ¿Podrías darles una explicación de eso?
Claro que sí. Se van a dar cuenta en cuanto lleguen al tribunal y les toque su caso, aunque los lleve esta persona, porque al necesitar un intérprete, por ejemplo, las órdenes de protección, siempre va a haber un intérprete ahí en las mañanas, a las 9 de la mañana siempre hay un intérprete ahí. Si se necesita, aunque usted traiga su intérprete, ese intérprete no lo van a dejar interpretar, ni aunque sea yo y no me asignaron. Yo soy registrada con los tribunales supremos de Oklahoma. Si, aunque vaya yo con alguien y a mí no me asignaron, a mí no me van a pagar y a mí no me van a dejar interpretar. Va a estar la persona que haya asignado el tribunal. Ya si estas personas, usualmente lo que vemos es que llegan con el cliente, no es un cliente, porque para nosotros no trabajamos para estas personas, nosotros trabajamos para el juez, para el tribunal. La persona llega y a veces lo que están haciendo, deja que interprete el intérprete asignado y de todas maneras le cobra a la persona. Y tengo varios colegas, desgraciadamente, que lucran, como decía Nelson, cobran al tribunal y le cobran a la persona. Eso está, híjole, es oye, algo muy penado.
Y a mí lo que me preocuparía en este caso también sería de que puede haber hasta algún riesgo, ¿no? El que tú tengas una doble interpretación, porque la interpretación correcta por algo tiene una certificación de parte del tribunal. Quiere decir que el tribunal confía en esta persona, por eso le está pagando a esta persona. Si tú, aparte de eso, tienes un segundo intérprete, por ahí puede haber alguna confusión que te pueda afectar en tu caso. Entonces sí es muy importante que identifiques, tengo un caso en una corte de distrito del condado, tengo que tener un intérprete avalado y certificado por el tribunal.
Sí, eso a veces ha pasado de que es un intérprete que no está registrado y aquí estamos viendo por las vidas, porque una persona puede ir a la cárcel por culpa del intérprete. Y ahí nosotros como intérpretes avalados por el Estado, ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado, tener el conocimiento del vocabulario que se va a utilizar, el tipo de caso. Si es un caso criminal, se prefiere que un intérprete certificado o con registrado con bastante experiencia esté presente. Casi nunca va a haber un intérprete nuevo en casos criminales. Ahora, sí, o sea, si una persona está ahí de vida o muerte, o estás viendo ahí que yo preferiría tener a alguien que sabe lo que está haciendo a alguien que nada más piensa que el hablar inglés y español ya es poder interpretar. No, tienes que tomar clases. Yo soy graduada de lenguaje de señas, pero también tengo la experiencia en español. Tenemos que tomar escuela, tenemos que hacer clases, tenemos que tener pues una educación extensiva en lo que es la interpretación, no nada más es saber inglés y español.
Okay. No, pues Kevin, ya está todo muy claro en eso. Y ya que estamos con la fiscalía, antes de pasar con nuestro buen amigo aquí de las escuelas, y lo vamos a dejar a nuestro amigo Abraham que se calme un poquito, porque él va a entrar con ganas el día de hoy. ¿Podrías explicarnos tu trabajo con la fiscalía? Porque sé que depende mucho de tu reporte, el ya cuando vas a la fiscalía, van a tomar en cuenta tu reporte de cualquier caso que tengas, ¿verdad? Para depender del castigo ya de eso. Ajá. Si tienes, ¿puedes explicar cuál es tu trabajo en eso? Para que puedan la gente entender tu trabajo.
Pues como oficiales, nosotros, el reporte que nosotros hacemos ya después de toda la investigación son los datos que fueron pues ciertos, lo que nosotros tomamos en cuenta de la investigación, y ya después de ahí pues van a corte y el juez es el que va a determinar si hay probable cause para detener a la persona y meter a la persona a la cárcel.
Okay. Depende mucho de tu reporte, sí, para sí, que ellos hagan una decisión, tanto el juez como el abogado del distrito, ¿verdad?
Sí, sí.
Imagino. Sí, es importante tratar de entender todo el entramado del proceso judicial, ¿no? Cuando se hace pues el primer paso es un reporte, exactamente, ¿no? Hazte cuenta, a mí me roban algo muy grande, tengo que hacer mi reporte a la policía, llega el detective hace toda la investigación y el primer filtro, digamos, sería el detective Giovanni. Bueno, estamos hablando de robo, pero realmente creo que él ve otro tipo de casos, ¿no? Porque es de la... Usted es de la unidad financiera, ¿verdad?
Sí, sí. Ahorita los casos que están saliendo mucho que yo estoy investigando viene siendo donde los traductores están trabajando para un abogado privado y muchas veces estos traductores empiezan a recoger el dinero para el abogado y ese dinero realmente nunca llega con el abogado. Ahorita estoy trabajando un caso donde una persona le pagó más de $50,000 a otra persona, donde supuestamente era dinero para el servicio del abogado, para ayudarlos con los casos que tenían, y ese dinero nunca les llegó, y ahorita esta traductora ya no está.
Detective, ¿cuál sería el primer paso de alguien que sienta que fue timado por un traductor, por un abogado, etcétera? Si yo siento que fui objeto de un fraude, ¿qué debo hacer primero? ¿Es el reporte?
Sí. Lo primero que deben hacer es el reporte, porque si no, los oficiales de aquí nunca van a saber lo que está pasando. Y si no hay reportes, nosotros nunca vamos a ver que hay como un tren de lo que está pasando. Porque ahorita aquí nomás llevo 4 o 5 casos, pero en otra ciudad como en Oklahoma City, en Dallas, están reportando cientos y cientos de casos. Y así es como empezamos a investigar bien.
También es importante decir que esto no es algo tan rápido, ¿no? Pones el reporte y desde luego se va a llevar un tiempo en la investigación. ¿Aproximadamente sí. cuánto tiempo tarda un caso aquí en Tulsa en que el detective diga, encontré elementos, se los paso a la fiscalía, o no encontré elementos, no pasa a la fiscalía?
Es que eso depende de cada caso, porque en unos casos yo igual estoy esperando datos del gobierno para poder investigar, o datos de los bancos, datos de otros lugares, y a veces duro como meses esperando. Como ahorita estoy esperando papeles donde me dan información de las cuentas de Cash App, y eso dura 90 días nomás para que me llegue, y luego de ahí empiezo a investigar realmente lo que estoy mirando. Así que depende de cada caso siempre.
Correcto. Vicente, no sé si tienes alguna pregunta.
Sí, no, creo que quiero nada más ampliar esto. Hay casos que son locales y hay casos que toman que ya son casos federales. Entonces, hay mucha diferencia en eso. El caso federal siempre toma más tiempo porque tienen que llegar completamente a la raíz para saber de dónde siguen viniendo los problemas. Y te digo porque hay casos que son internacionales. Donde, porque me han dado reportes, hasta de eso de los timeshares y eso, donde hay muchas gentes que ofrecen dinero por comprarte los timeshares, y al final te hacen una oferta bastante grande, pero después de eso, todo eso es falso. Entonces solamente son gentes que te sacan el dinero, diciendo que te van a depositar una cuenta, y al final no existe nada de eso y tú ya invertiste tu dinero en eso. Por eso hay muchos casos que que tienen que tomarse como los detectives aquí. Y creo que hablé con Mark y creo que la próxima semana vamos a hacer un caso de eso, de puro detective, para que se amplíe un poquito más, porque hay mucho fraude ahorita en diferentes formas. Y para que así la gente pueda llamar, si usted tiene algún tipo de casos de esos, prepare su caso y haga las preguntas, porque si Dios no lo permite, la próxima semana vamos a contestar esas preguntas. Y aquí, con la ayuda de todos, vamos a contestarle las preguntas que tienen. Entonces, ya ahorita, ¿cómo digo? Esto de los detectives es un tema que puede atorar mucho tiempo, ¿verdad?
Vero de la Fiscalía.
Sí, mira, una cosa también que les quiero decir es que tengan mucha paciencia, porque nos hablan o nos dicen, oye, es que no he escuchado de que no me han llamado para atrás, esto ya va más de un mes, esto sí es un proceso muy tardado y quiero que tengan mucha paciencia, pero no significa que estamos ignorando su caso, sino que todavía no tenemos noticias nuevas, pero estamos trabajando en el caso todavía.
Una cosita que quería agregar es, y nada, todavía no me caliento, pero si usted es víctima de un crimen, de un fraude, no tenga miedo de hablar al 911 y hacer ese reporte. La policía, la fiscalía, nadie les importa su situación de inmigración, y si usted no dice nada, nunca pasó nada, y así es importante que diga algo.
Sí. Mira, es muy sencillo hacer un reporte. De hecho, ayer me hablaron sobre una persona que compró unas cuatrimotos y se le encendió una. Entonces, para cubrirle tenían que tener un reporte de policía, ¿verdad? Para que pudieran hubiera testimonio de eso. Y es muy sencillo. Eso, como les dije el día ayer, es baja la aplicación, puedes hacerlo en línea y ahí el reporte se hace muy sencillo. Y si no, pues ve a cualquier Quick Trip, levanta la forma de un reporte de policía, llénalo. Y eso es todo lo que necesitas de tu testimonio, ¿verdad, Vero?
Sí, también les van a dar un número de reporte. Siempre cuando hacen un reporte en línea o en persona, les van a dar un número de reporte. Por favor, tengan ese número todo el tiempo porque así podemos encontrar el caso más fácil.
Ok.
Una pregunta, si la agarran del Quaker, ¿dónde la dejan?
Vero, esa se manda, ¿no? Se manda porque más que nada tienes el reporte ya contigo. Y ahí también tiene el
¿dónde la información
llevar?
¿Dónde
sí. la puedes mandar? Pero, perdón, lo que pasa es que me parece que la de Quick Trip es únicamente para accidentes. No sé si el detective esté familiarizado.
Sí, lo que están haciendo ahora, ya nosotros no usamos papel para nada. Ya todo es en línea. Para hacer cualquier reporte o lo que sea, todo va a ser en línea. Si no tienes acceso a una computadora, a internet, tienes que hablar. Y ya tenemos a personas que están como certificadas en hacer reportes por la computadora, por las personas que no tienen acceso al internet.
Creo, tengo entendido oficial que para hacerlo en línea, el único tipo de crimen que no se puede hacer en línea es el de robo de autos, porque ahí hay un riesgo, ¿no? Si me roban mi carro, lo debo reportar inmediatamente al 911, sí, sí. Porque pueden usarlo para un crimen, pero digamos que el tipo este que es de fraude, otro tipo de...
Sí, casi siempre viene siendo cosas como de más bajo nivel, como cosas de fraude, donde toman tiempo para investigarse. Obviamente cuando son cosas que son graves como robos, violencia doméstica y cosas así de esa magnitud, son cosas que no se hacen en línea, que deben hacerlo en cuando está pasando las cosas.
Lo que yo no sé si el oficial nos puede responder probablemente en el siguiente programa es qué pasa si yo hago el reporte en línea y lo pongo en español. Yo no sé, creo yo que sí se toma en cuenta, porque cuando vas al Bingo Valley y todo, la hoja del reporte, o hace años tenía una parte en español y una en inglés y te dejaban hacerlo en español. No estoy seguro si aplica en línea también.
Lo que pasa, ya el sistema, ya como usa AI, ya el sistema ya lo traduce automáticamente para en inglés, para que el detective que lo está trabajando lo pueda leer. Pero muchas veces a mí, como yo hablo español, los reportes me llegan en español y en inglés y ya puedo leerlo, que esté todo bien.
Sí, porque a veces esa puede ser la barrera, ¿no? Entonces, si yo me siento que hay un crimen que me afectó, hago la denuncia en línea y lo puedo poner en español. Esa es una muy buena noticia, ¿no? Esa es una muy buena noticia. Y claro, la tecnología hay que usarla a nuestro favor. Pues si usted fue víctima de un crimen y quiere reportarlo en línea, hágalo en español. No va a tener ningún problema. El detective nos está diciendo esto. Yo ya lo había escuchado, nada más quería tener una voz oficial que lo dijera, ¿no? Sé que cuando ellos encuentran casos que sean en español, pues se los derivan a los oficiales que entienden español. Vicente.
Ok, bueno, entonces ya estamos claros en eso y conmigo. Este es un tema que podemos alargarlo por mucho tiempo porque hay muchas preguntas, hay muchas cosas que hay que informar. So, poco a poco vamos a ir informando. Por lo pronto tenemos que ver cómo estamos con las escuelas, ¿verdad, doctor? Bueno, amigo, ¿cómo estamos todos con las escuelas?
Hola, buenos días. Pues aquí estamos todos bien. Ya, pues con Union ya tenemos las 4 semanas ya entrados. Si ya están los niños, ya todavía miro los carros corriendo rápido en las mañanas. Sí, en las tardes, pero en las mañanas más, y pues los policías ya lo están ahí agarrando también, eso sí los miro. So, cuídense, y pues por los niños, las vidas, pues eso es lo más importante. Otra cosa, ya tengo 5 años allí, y ya tenemos más empleados y más gente allí que habla español. Puedes contactarlos ahí si necesitas algo, una ayuda, y si necesitas algo conmigo también, mi información está ahí en la website, pero ya... Ya hay más gente que habla español, y digo eso porque todavía que en las 4 semanas ya entradas, pues ya recibí llamadas y emails que pues gente necesita ayuda o está pidiendo algo o una pregunta, nunca sabes, o aquí estamos para ayudarles.
¿Puedes decirles también de que si hay algo, que ven algo en las escuelas, también pueden hacer reporte con los oficiales de las escuelas?
Oh, sí. Así, allí sí ya están los niños. Si les preguntas a tus niños, les van a decir que sí, miran allí las policías, SROs, allí están para ayudarles. Son buena gente ellos. en el pasado, cuando hay cosas que dicen que va a pasar en las escuelas o unas peleas o algo que va a pasar, los que les dicen son los mismos niños. Y eso es porque ya tienen la relación allí, para ya saben que están para ayudarles. Y allí les ayudan y allí. So, si ven algo, oyen algo, diles por favor.
Muy bien.
Discúlpame.
No, digo, muy importante lo del límite de velocidad. Yo también coincido con Joe. Yo veo que siguen no respetando el límite de velocidad. Y lo más triste y penoso es que, pues, ves la cara y es nuestra gente, ¿no? No sé por qué. Y luego cuando ya les ponen la multa o los para el policía, y ahí comienzan las lamentaciones. Y luego si no traen licencia, pues ya
viene, ahí empiezan las lágrimas. Ahora sí, ¿verdad?
Lo dijo el jefe de policía bien claro. Cero tolerancia en velocidad alta en las escuelas y también en zonas de construcción.
Y ya no los han repetido aquí infinidad de veces. ¿Por qué es técnicamente probado que si un niño es golpeado a 25 millas, tiene más probabilidad de sobrevivir que a 40? Es una diferencia abismal. Por esa es la razón por la que el límite de velocidad en las zonas escolares es de 25, para proteger la vida de los estudiantes, de los niños, ¿no? Muchas veces no entendemos, no comprendemos, y es importante recordarlo día con día.
Y también es mucho más fácil detener el carro a una velocidad baja que a una velocidad alta, porque si vas a una velocidad alta, pues ya el carro se te va a patinar, aunque te frenes por completo, y vas a alcanzar a golpear a la persona. Y por eso son los límites de 25. A esa velocidad todavía puedes detener el carro, porque no va con tanta fuerza todavía. Entonces es muy importante.
No se te olvide el teléfono también, en las zonas y en construcción.
Ya, estrictamente prohibido.
Ya está prohibido.
Estrictamente prohibido, sí. Incluso para llamadas, ¿eh? Sí. Porque nos quedamos con la idea que nada más para textos, también para llamadas. Sí.
Nuestro amigo Abraham, ¿cómo andamos ya? ¿Cómo te fue este fin de semana? A ver, platícanos.
No, todo bien, siempre ocupados. Tristemente, cuando estamos ocupados es porque alguien está teniendo una emergencia. A ver, ¿dónde empezamos? Quemando, ya. El gobernador puso un burn ban, en efecto, por el estado de Oklahoma. No importa dónde vive usted, sea fuera de la ciudad, y claro, en la ciudad ustedes ya saben que no se puede, pero ahorita no se puede quemar absolutamente nada. Ahorita vemos que las nubes se están formando y tal vez, ojalá nos caiga una agüita, pero no es suficiente para quitar el peligro. No se confíe que, pues ya llovió, órale, a quemar. No. Especialmente en la ciudad. Lo repito y repito porque siguen entrando las llamadas. El vecino está quemando y no. Y no son que está quemando ahí unas hojitas, unos palitos. Ramas. ¡Hombre! Tienen un fuego como si están mandándole señales a la luna. Y luego dicen, es que no creía que iban a hablar a los bomberos. Hijo de su madre.
Anyway. Era secreto, dice, ya estaba el humo al
piso. Sí, no, se mira desde millas, sí. Pero bueno.
Ahora, ahí hay una multa, ¿no? Eso es, puede ser una multa.
Sí, si ya vamos más de dos veces, ya es multa. Si es un burn ban, es multa. Usted ya lo está haciendo al drede. Otra cosa que está muy, muy peligroso ahorita, si es que nos llueve, ahorita estamos ya impuestos a parar al centavo, el pavimento está seco, todo está seco, pero ahorita que se moje, los aceites se van a salir del cemento, usted no va a parar igual como si estuviera seco el pavimento. Guarde su distancia, tenga su velocidad, guarde su velocidad. Usted se le olvidó cómo manejar el agua. En estos meses que no hemos tenido lluvia, lleve precaución, vaya a un límite con más seguridad, especialmente en el agua. Usted dale en frenón, va a seguir como si nada pasó. Y sus llantas están lisas, peor tantito. Ay, que Dios lo cuide, a ver dónde para. Pero otra cosa muy importante que quería decirles, estamos ahorita en tiempos de calor. Tenemos el aire, no todos estamos bien en la casa, pero ahí viene el invierno. Ahorita hay que prepararnos a revisar los calentones, su boiler, que no que todo esté trabajando, porque muchas veces ya vamos a octubre, noviembre, la gente prende la calefacción y llama al 911. Mi casa está encendida, se está quemando, huele a humo. No es humo. es todo el polvo que se acumuló durante el año y ahora está se está quemando, y mucha gente cree que se le está quemando la casa. Y otra cosa, el carbono, monóxido de carbono. Revise sus alarmas. Tenga una alarma en su casa, alarma de contraincendio. Y háblele a alguien que revise su calefacción, que revise su boiler, para que todo esté trabajando en orden para este invierno que viene.
Pues quisiera ahora añadir a Nelson en esto. Es muy importante que si usted va manejando, no tire el cigarrillo afuera, porque es muy fácil que se encienda. Ayer manejé de emergencia a Oklahoma City y cada 5 millas mirabas que ya había habido un incendio ahí. O sea, la gente sigue tirando las colillas de cigarro o lleva cadenas arrastrando, y todo eso causa incendios. Por ese motivo, el gobernador, ha habido muchos incendios para el lado de Oklahoma City, por eso mismo ya declaró Burbank que pues no paran de seguir apagando los fuegos por los caminos. Y ahorita nuestro amigo del sheriff, que ya llegó también, él nos va a explicar cómo le fue en cuestión del condado fuera de la ciudad, porque estuvo ocupado, eso es de seguro. ¿Quisieras añadir eso de los incendios de las carreteras? Porque sé que eso también está ocasionando mucho problema ahorita.
Sí está, acuérdense que si usted es alguien que fuma, y usted está impuesto a aventar la colilla ahí como le da su gana. Esa colilla quema, arde hasta 45 minutos a una hora después de que usted la avienta. Aunque usted ahí en un cenicero o algo lo aplasta, todavía arde. Y con un poquito de aire mantiene esa colilla ardiendo. Y empieza un incendio de zacate. Esos incendios, ya que empiezan y hay aire, es a veces imposible tratar de mantener el control hasta que tienes varios bomberos ahí atendiendo la situación, que en otra ocasión estuvieran ayudándole a otra persona o a otra emergencia, pero por usted queriendo tirar esa colilla, causó este incendio. Esos incendios también llegan a casas, llegan a negocios, llegan a carros. No nomás es que la ventea se va a quemar poquito el zacatito. Es algo muy peligroso, por favor no lo haga.
Una pregunta más para el departamento de bomberos. ¿Cuál es la vida útil aproximada de un sensor de humo? Más o menos, ¿cada cuánto deberíamos de cambiarlo?
Entonces, hoy en día, la tecnología, ¿verdad?, que está hablando aquí, hoy en día las alarmas, especialmente las que ponemos totalmente gratis, son de 10 años. Ya casi las que son de las baterías cuadradas de 9 voltios, ya casi no se usan. Casi las que compras hoy en día, todas son esas baterías que no las puedes tocar ni mover, pero duran 10 años.
Pero si no tienes, recuérdanos
la forma de pedirle a los bomberos.
Y si no tiene, háblenos. Aquí está la información al 918-596-9444. Nosotros le ponemos una alarma de contraincendio totalmente gratis. No nos importa si usted vive en un apartamento, trae la casa, donde esté. Háblenos, es gratis, es un servicio que nosotros le ofrecemos a cada casa. No hay excusa por no tener uno.
Sí. Vicente.
Bueno, ya escuchamos aquí las recomendaciones del Departamento de Bomberos. Recuerden también que si miran un troque de bomberos o cualquier vehículo de la ciudad que lleva las luces encendidas, hágase a la derecha, déles el paso. No se vaya a frenar en medio de la carretera, como en ocasiones he visto que la gente se asusta y se frena inmediatamente. No, váyase abriendo, ponga su señalero hacia la derecha y vaya abriéndose a la derecha para que les dé paso. Que sí, supe que este fin de semana estuvieron bien ocupados, hubo incendios, hubo bastantes cosas. Pero vamos a pasar al condado. Hello, my good friend González. Aquí tenemos el departamento de Jerry también, que estuvieron muy ocupados porque mucha gente estuvo saliendo fuera de la ciudad al campo. Entonces vamos a ver cómo nos fue con el departamento del sheriff. How was the weekend on the sheriff's department? I bet you were real busy, don't you? Can you tell us?
So, you can. No, no, keep. So our deputies, we had a report of a missing person, and our deputies are able to use the canine tracker to locate the missing person. So that was very positive. Lately, what I've been finding when I've been working traffic around schools is the youngsters are driving without driver's license. Okay. And I know they're helping family out, and I can sympathize with that. But if there's an accident and they're involved in an accident and they don't have a driver's license, that's going to be very problematic for their insurance, for their driving record. And so I just want to encourage everybody, you know, be safe. I know that it's nice when the child's finally old enough to drive to take the siblings to school. But please be sure that if they're going to drive, do it with a license. Correct.
All right. Nuestro buen amigo González del departamento del sheriff dice que algo muy importante que sucedió es de que hubo una persona que se extravió, pero ya con la tecnología que tienen la encontraron mucho más fácil, fue encontrada rápidamente. Pero dice que uno de los problemas que tienen más grande, creo que el departamento de policía y también aquí la fiscalía no está de acuerdo, es que muchos de los jovencitos ahorita dice que están manejando sin licencia y muchas de las veces no tienen ni aseguranza. Entonces eso está causando muchos problemas porque a eso ya les está dejando marcado un mal récord y está pidiendo que si usted tiene jovencitos que los está autorizando a dejar manejar, asegúrese que tienen su licencia de manejar porque han parado muchos jóvenes. Y como todos sabemos, los jóvenes ahorita se aceleran locamente y no son muy precavidos para manejar. Que yo los he visto también de que nos rebasan una velocidad increíble, se aceleran en cuestión de segundos, como tratando de impresionar, y muchas de las veces ya no se alcanzan a frenar tampoco. Entonces, hay que hablar con nuestros hijos, hay que ser responsables, y si los va a dejar manejar, asegúrese que tienen los documentos adecuados para manejar, como una aseguranza y como una licencia. Y si no tiene la licencia, una identificación que los identifique quiénes son para que pueda facilitarle las cosas y no vayan a ser arrestados. Is that right, Mr. González? It's best for them to have their driver license and their insurance card or ID to avoid being arrested. Is that correct?
Okay.
Yes, I'm pretty lenient. So I give a lot of grace. But yes, if a youngster is going to drive, just be sure they're driving legally, you know. And I get the need to help the family out.
Well, you're really nice. You're a really nice officer. What about these other people out there that are not as nice as you are?
Yeah, that would be a problem.
That would be a problem, right? Okay. Well, él dice que él les da muchas quebradas. Él cuando le los para. Les da oportunidades, pero le pregunto, ¿y qué tal los demás oficiales? Y dice, bueno, ahí sí va a ser un problema. Y es cierto, no todos los oficiales son igual, y menos en los pueblos pequeños ahorita.
Y depende cómo te portes, ¿no? Si tú te pones a brincar con el oficial, es muy seguro que te va a llevar. Entonces,
si tú te pones rebelde y empiezas a contestar con la voz alta y elevada, y empiezas a hacer preguntas en una forma incorrecta, creo que eso te va a agravar el caso. Y al oficial, una vez enojado, ya va a ser muy difícil de que lo contentes. Así es que hay que ser respetuosos, ¿verdad, Mr. Abraham?
Así es. Empezar bueno porque si no vamos a acabar mal. Pero otra cosita que quería agregar es, hay mucha gente caminando. Homeless people, gente joven yendo al trabajo, yendo a deportes, haciendo lo que sea. Pero hay más gente caminando hoy en las calles. Hay que decir 10 años para atrás. Hoy en día hay mucha gente caminando, hay gente en bicicletas, mucha gente, homeless people, tienen bicicletas, muchas veces tienen problemas mentales, sus situaciones psicológicas que no están bien, no ponen atención cuando salen a la calle, nomás se meten a la brava y ojalá que la persona los vio antes de atropellarlos. también hay muchos chavalos usando esas unas motos chiquitas, que mini bikes, tal vez, que ellas las fabrican en su casa. No tienen placas, no usan casco. Estos jóvenes están corriendo en tráfico como si fuera una moto regular, tamaño grande. Tengan cuidado, usted no es la única persona en la calle. Tenga su cabeza, sus ojos mirando alrededor siempre. Estas motos, ayer me salió una
enfrente
y por no decir algo, por casi me lo llevo. Y es que están muy bajitas, no son de tamaño regular. Es muy difícil verlos si uno no está poniendo atención. Y sea vigilante en eso, sea vigilante en los chiquillos que andan con sus bicicletas, homeless people en la noche, cuando no hay muchas luces en las calles. Sean truchas.
Quisiera agregar, y aquí que los oficiales digan si es legal o no, pero muchas de esas motocicletas o bicicletas hechas en casa no están legalizadas para andar en la calle. Entonces eso puede también causar problemas, porque los pueden parar también y pues pueden darle su ticket, ¿no? Pueden darle su multa. ¿Eso es cierto, oficial?
Sí, 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 porque pues para poder manejar un vehículo o para tener un vehículo que es legal, tienes que tener una placa que está registrada con el estado y tienes que tener la aseguranza. Así que todos esos mini bikes no tienen ninguna de las dos, así que pues son ilegales.
Vicente, déjame ir a una pausa y ahorita regresamos, porque yo también tengo más preguntas con respecto a esto de las bicicletas, si se pueden reportar, si qué hacemos, ¿no? Porque pues es demasiado a veces, pero también entendemos que a lo mejor la policía está pues ocupada en otras cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues ya regresamos y seguíamos platicando estamos platicando con el Departamento de Bomberos, justamente esto de las bicicletitas, bikers, no sé. Tiene muchos nombres, ¿no, Vicente? Y nos decían que es ilegal, pero la pregunta es, ¿qué puede uno hacer cuando ve, pues, estos vehículos? Más allá de que te afecten o no manejando, yo a veces me ha tocado ver niños, jovencitos, digamos, 12, 13 años, a veces más pequeños, y la verdad es que da miedo, ¿verdad? Da miedo. Dice uno, ¿dónde están los papás? Porque este niño anda en la calle, en el tráfico, arriesgándose en horas picos de tráfico. ¿Se puede reportar esto a alguien? O
Acuérdate que tenemos la frase, si ves algo, haz algo, di algo. Entonces, si tú miras que esta criatura está en peligro o que puede causar un accidente, pues ¿por qué no reportar, no? Hey, hay esta criatura en la calle que veo que es incorrecto lo que está haciendo. Y te aseguro que un oficial va a responder y a más de alguno va a ir a asistir o ir a por lo menos a, como dices tú, a preguntarle a ese niño si tiene permiso de los padres de andar en la calle así. Entonces ellos van a, estoy seguro, y aquí que el oficial que nos diga, ellos van a tratar de encontrar la familia, los padres de esta criatura, porque está haciendo algo que puede ser un riesgo para la comunidad o para el resto si es el tráfico, para el resto de los otros ciudadanos que andan manejando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso de hacer un reporte. Si ves algo que está incorrecto, ¿qué? Hay que hacer algo. Solamente toma una llamada. Y te digo, yo lo he hecho hasta en el freeway, ya lo hemos hablado, de que veo gente que puede causar un accidente y los han parado. Y solamente me piden mi número de teléfono y me dicen, sí, pero te preguntan, si esta persona decide ir a corte, ¿estás dispuesto a ir a testiguar? Tú ahí decides si sí o no, ¿ok? Tú cumpliste con hacer el reporte. Yo dije, sí, estoy de acuerdo, porque lo que vi que estaban haciendo se me hizo muy incorrecto y estoy seguro que salvé a otras personas de ser perjudicadas por esta persona. ¿Oficial?
Pues sí, realmente, especialmente estando en los neighborhoods chicos, lo único que se puede hacer es manejar con mucha precaución, porque ahorita, especialmente con las temperaturas que tenemos, todos los niños están afuera jugando y realmente no es algo malo que se puede decir. Yo sí prefiero que los niños estén afuera jugando que estar adentro en los teléfonos, en las máquinas y cosas así, pero todo lo tienen que hacer con seguridad al fin de día. Si los niños están jugando respetuosamente y los papás los están cuidando, es una cosa, pero si los niños están en su bicicleta, en su mini bike, y están causando problemas donde tal vez ellos puedan lastimar a una persona o que alguien los lastime a ellos por ser pues desorganizado en cómo están usando la maquinaria, es otro problema.
Ok. Officer González, we're talking about the driving on the highways, on the streets, with illegal four-wheelers or one of those homemade, you know, bicycles that they put a motor on it. What would you recommend to do on that? And sometimes, like they say, they send little kids driving those minis, you know, on the streets, and it's just like an officer from the fire department of Abraham. He said he almost ran over a kid because he couldn't see him. He's too little, too small to see.
You know, when we were growing up,
yeah,
you know, we got to be able to do some of those things because it wasn't as populated, and I think people paid attention. A lot of drivers are trying to get from A to B without inconvenience. So for the safety of the children, because it's mostly juveniles that are on these, I saw a few in a neighborhood the other day just driving back and forth really fast. And think about the danger that they could be in if a car pulls out of a driveway. They're not looking for some fast bike to be coming by or some electric bike or those little motorized bikes. And so it's really important that we as parents and as a community just watch our surroundings when we're driving, because these kids will dart right out, and like poor Abraham, you know.
Yeah, his conscience would be killing him, huh?
Right, it affects everybody.
Yeah. Correct. Yeah. Well, como dijo aquí el oficial González, dice que también es más que nada en los vecindarios, dice que él también miró un pequeño con una de esas motocicletas pequeñas que andaba manejando a muy alta velocidad, y él dice que es muy peligroso porque alguien puede estar saliendo del driveway y se lo lleva, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos hacer sobre eso. Lo más importante, padres de familia, es vean la seguridad de sus hijos, no ayuden a que pueda haber una tragedia con sus menores. Más que nada, todos los menores dependen del cuidado de los padres. La mayoría de las veces, tenemos 18 años y actuamos como niños, ¿no? Pero la responsabilidad de nosotros como padres es de los 18 para abajo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un hijo menor de 18 años y él comete algo ilegal, acuérdese que los padres somos los responsables de lo que está pasando con ellos. Y ahí es donde tenemos que nosotros hacer acto de conciencia de decir si vale la pena estar asistiendo a las cortes por algo que pudimos prevenir. Hemos hablado mucho de eso, y también los oficiales también han estado haciendo un programa sobre pedir a los padres que ayuden al control de los pequeños, porque también Vero, estoy seguro que nos puede decir cuántos jovencitos no tienen que aparecer a corte por cuestión de que ya a esa edad, menores de 18 años, ya han cometido, podemos decir, actos criminales que ya les manchó el récord de por vida. Entonces, pero puedes darles un consejo en esto, porque ya estamos por irnos como quiera.
Pues sí, nomás que por favor, como dices tú, Vicente, traten de prevenir todo esto cuando están pequeños, porque ya cuando están más grandes, pues hasta los papás dicen, no, pues yo hice lo que pude y ya no puedo hacer nada. Y es cuando empiezan con los cargos, más como adultos que juveniles.
Y hay que recordar también de que, y Vero no nos dejará mentir, que hay ciertos accidentes que se pueden convertir en un acto criminal. cuando fuiste negligente en no tener cuidado en ciertas cosas y provocas una muerte, ya no te acusan como homicidio imprudencial, te pueden acusar como homicidio en primer grado. ¿Es
sí,
así, verdad?
Eso tiene, you know, pues empiezan, parece que los años empiezan como de 10 a de por vida.
Porque un crimen no sea accidental, aunque aparentemente fue accidental, pero si tú cometiste esa negligencia de no tener ese cuidado, el fiscal le puede dar vuelta y decir, tú fuiste negligente, tú tuviste una alevosía y ventaja y esa muerte se pudo haber evitado. Se evitó porque tú la cometiste, porque tú fuiste criminal, ¿no? De alguna manera, aunque se escucha feo, pero esa es la palabra y ese es el término jurídico.
Sí, para la próxima vamos a tomar tema también de eso de las armas, que no... Ya viene tiempo de cacería y todo eso. Entonces, es bueno siempre tener las armas en un lugar que estén bajo llave. Porque los niños son muy curiosos y piensan que es un juguete y así como pasan las tragedias. Pero ya podemos hablar de ese tema más adelante. ¿Verdad, amigo Abraham?
Claro que sí. Otra cosa que vemos todos los días, 7 días a la semana... Ahí en la estación donde estoy, la 28, que está en la 71 entre la Memorial y Sheridan. Mucha gente usa esa calle como una... para hacer carreras. Y a las 2, 3, 4 de la mañana van los carros 100 millas por hora, 100... todo lo que da. O hay clubs de motos que nomás están ahí... ran, 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 ran. Están despacito o... viene la policía y correr, amigo. Y como estamos hablando de crímenes por ser negligente, cuando estos carros corren a todo lo que da, las motos igual, especialmente cuando vienen de la Sheridan hacia Memorial, hay una lomita. No se mira al otro lado de esa lomita. Y hemos tenido varios accidentes feos por causa de ser negligente. Como van tan recio, no pueden ver al otro lado de esa lomita. Y cuando ya están ahí, hay carros, hay gente caminando, hay alguien que está ahí, legalmente debe estar ahí, y causan muchos choques graves y tragedias. Si usted está parte de estos grupos, come on, man, use su mente. Y usted no tiene ningún negocio a las 2, 3 de la mañana haciendo ruido o corriendo esa moto a 180 millas por hora, usted no va a parar. O un carro, usted no va a parar, usted no tiene el control de ese carro, porque nomás va a ir de una luz, un semáforo al otro. Piénselo.
En un lugar cuyo límite es de 40, ¿no? El límite es de 40.
45, ahí, pero bueno, por favor, use el sentido común. No, esas calles largas, esos tramos, tal vez usted anda tarde o lo que sea, o nomás está ahí al lado de otro carro que está dando 60 millas por hora. No lo haga, se le atraviesa a alguien. Entonces, ¿qué? Usted es el culpable por yendo recio.
Vicente.
Bueno, ya escucharon. Vamos a escuchar también aquí de nuestro buen amigo de Sánchez, hasta aquí que nos expliques de nuevo de las escuelas, los consejos que les das, si hay algún temor en que manden a sus hijos o no. Porque hay todavía gente que está espantada con eso y no queremos que se estén tranquilos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya se calmó muchas cosas que estaban ahí comenzando las escuelas, de temor de no ir o algo está pasando. Hasta me mandaron un mensaje de alguien en la noche, ya era bien noche, de algo que un niño dijo algo en la escuela y... pues ahí llamamos, hablamos y ya la tenían y hasta la mañana todos me decían ahí las policías que ya hablaron con el papá lo iba a llevar, ahí iban a hablar con él, ahí todo, pero por eso es lo mismo, si oyen algo, ven algo, di algo, porque es bien importante, el niño ese dijo cosas que pues no debía de decir y espantó muchos niños, mucha gente allí. Y que no iba a ir muchos niños y pues eso no se puede hacer eso. Nomás llamen a la escuela allí con los policías y por eso allí estamos.
Y a lo que él se refiere ahorita hay muchas criaturas que solamente por sentirse héroes hacen amenazas que no deben de hacer y entonces eso es lo que causa mucho ruido ahorita en las escuelas. Así es que como decimos todo el tiempo, no se dejen llevar por los rumores. Siempre hay que asegurarnos y para eso hay números de teléfono donde pueden llamar, infórmense bien y si no, en persona, vayan y asegúrense, pero no dejen de mandar a sus hijos a la escuela por un pequeño rumor hasta que no sea. Cuando algo sea cierto, créame que los oficiales son los principales a decirles, o los directos, como dice aquí nuestro amigo. Él está en la directiva, y la directiva van a hacer las decisiones correctas para la seguridad de la escuela, ¿cierto?
Sí, es cierto.
Y de hecho ya hemos visto casos en los que cuando hay una amenaza que se siente creíble, la misma policía refuerza la vigilancia, aplica unos controles más estrictos, porque para todo esto pues hay protocolos. Entonces, si hay vigilancia, sí se ha visto la vigilancia de las autoridades y se incrementan. Tú de repente sabes por qué hay tanta vigilancia en cierta escuela, porque hubo una amenaza.
Sí,
entonces,
sí.
No se toma a la ligera.
No, sí, y ahí se trabaja con todos, ahí la policía, TPD, BA, depende de dónde están, ahí no nomás van a ser las escuelas, ahí se llaman y qué bueno que tenemos ahí pues los partnerships, porque ahí llegan y ahí están ya todos listos, porque pues son niños, man, es la escuela, ya sabes, ahí vas a hacer una llamada y ahí van a llegar todos.
Y también lo más importante que hemos dicho siempre, como padre, platicar con los niños. ¿Quién va a ser el responsable si un niño hace una amenaza? Pues el padre, y es una responsabilidad que puede llevarlo a tribunales, a problemas legales durante muchos años. Vicente.
No, yo no tengo nada que decir.
Ya,
no. Okay. No, yo antes de irnos también quiero darles el consejo de que hemos hablado mucho de usar los salvavidas cuando andan en las lagunas y eso. Desgraciadamente yo doy el consejo y no lo aproveché, o sea, traía salvavidas, pero ya para salir, pues todos alzamos los salvavidas, ¿no? Y quise meter el barco a la traila, ya sin salvavidas, pero no alcanzó a llegar hasta la orilla, o quise estirarme para alcanzar la trala y jalarlo, pues se me fue el barco para atrás y voy de cabeza al cemento, ¿no? Si traigo salvavidas, me ayuda a flotar y no me deja llegar hasta abajo al piso. En cambio, como no traía salvavidas, pues parecía pato, ¿no? Me fui de clavado y pegué, y ya ves que las rampas están muy rasposas, o sea, porque no quieres que se resbalen las troques o al salir y eso. Así es que traigo marcas que no sé cuándo me van a durar buen tiempo de acordarme de esto. Ustedes siempre traigan sus salvavidas cuando andan en lugares, cosas que se pueden evitar. Es muy fácil pensar siempre en lo peor que puede suceder. En este caso, yo tuve suerte de, sí perdí el sentido un par de segundos, pero hay ocasiones que un golpe de esos pues te puede matar, ¿no?
Y desgraciadamente tuvimos una tragedia el fin de semana en el lago Hilton, y de un hispano además de nuestra comunidad, que a lo mejor se pudo haber evitado con el uso de un salvavidas. Desgraciadamente
no las hacen para adorno, nomás para mira qué bonita la salvavida.
Y creo que como va a seguir el calorcito, a pesar de que ya casi los lugares de recreación están cerrando, mucha gente sí va a seguir yendo al lago estos fines de semana, entonces la recomendación todavía es válida, ¿no?
Claro. Sí, hay que tomar precauciones todo el tiempo, porque los accidentes pasan en segundos, y un accidente de esos ya te puede dejar marcado por vida también. Así es que es el consejo que les doy. Y así andan en la laguna, usen su salvavidas hasta que ya están dentro del troque. Entonces sí, ya están a salvo.
Oiga, pues muchas gracias en este jueves de Policías y Bandidos. Muchas gracias a Vero Robles de la Fiscalía, a nuestra amiga de la interpretación, que nos dice la interpretación en los tribunales debe ser sin costo. Hablando del Departamento de Bomberos, Joe de las Escuelas Union, el detective Giovanni de la Policía de Tulsa, nuestro amigo Richard del Sheriff de Tulsa y don Vicente Ruiz. Muchas gracias, Vicente.
Es un honor, como siempre, poder servir. Y acuérdense que todo lo que hacemos aquí es por tratar de servirles y ayudarles a que mejorar nuestra forma de vivir. ¿Qué? Así es que, pues, que pasen la muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí el próximo jueves, si Dios lo permite.
Antes de irme nada más, la
policía... ¿Escuchas?
La policía anunció un retén de DUI para el fin de semana. Están avisados, dicen que sobre aviso no hay engaño, ¿no? Ya si ni así hacen caso, pues ya no sé qué decir, pero por favor, si toma, no maneje. Por favor. Así es. Muchas gracias.